¿Cómo andamos todos? Hola, somos tus amigos del show de Raúl Brindis. Te damos la bienvenida al podcast más perrón, el podcast del show de Raúl Brindis. Todos los días, aquí vas a encontrar las mejores reflexiones, noticias, la chuntarología, deportes, espectáculos y todo lo que necesitas para arrancar tu día con tenis. Así que no olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así vas a recibir notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales. Prepárate a disfrutar en menos de una hora lo mejor del show de Raúl Brindis. Por la mañana, mis amigos, buenos días. El show más perrón de la radio está contigo. El show de Raúl Brindis, martes.
¡Pumas! Ahí está. No, que el Toluca los iba a destrozar y no sé qué cosa. No, bueno. Bien tarde, loco, ya medianoche casi, loco.
A ver, el partido que va a ser bueno va a ser el de hoy, Rorito, el de Tigres Santos.
Con la mañana, mis amigos, buenos días. El show más perrón de la radio está contigo. El show de Raúl Brindis. Notes el bochinche, la alegría, el dinamismo, la entrega, la versatilidad y la cordialidad que traemos el día de hoy, martes 11 de enero del año 2022. No lo ves y tampoco lo sientes.
¡Órale! Las calorías.
Le regalaron el Fitbit. Ya 10 años después trae un Fitbit. Miren, ahí está.
Me lo regaló
10 años después.
A mí no me gustan los relojes.
No, a mí no me gustan los relojes.
Pero te digo que ya estamos tomando en serio lo del bajar de peso, Raúl.
Ándale,
neta. Allá por ponerte un reloj. Ya me lo puse.
Va a medir los pasos que va a dar durante el día. Ahí está, ahora él, tanto que se burló, ahora está midiendo los pasos. Qué horror, pues. Y lo peor es que años después. Bueno, nunca es tarde.
¿Cómo, señor Reyes? No, Raúl, porque de recapacitar. Y es que en el Virgin Pool también nos los están pidiendo, Raúl, para hacer estas tareas. Okay. A engañar cada paso que te dan descuento. Entonces, tenemos que hacerlo así para tener una disciplina.
A engañar el seguro.
Ahorrar $100, me voy a ahorrar por mes.
Hombre, olvídate, Pedro, de esos Fitbit no sirve. ¿Cuánto te doy que no vas a durar ni 15 días?
Nada. Con? Nada. No va a durar nada.
No tengo Fit. Hay de todos. Aquí están de todos. No. El que no es, mira, yo creo que yo soy más de este tipo de relojes y de cosas. Y la verdad, al último, me desesperan, Pedro. Y no, ahí los arrumbo.
Se siente uno incómodo con estas cosas, pero vamos a hacer el sacrificio, hombre.
Ojalá.
El sacrificio.
Ojalá, Pedrín. Ojalá. Porque la verdad valen la pena. Pero bueno, para tener un teléfono, un reloj de estos, como el que trae Pedro, tienes que ser muy disciplinado, organizado y realmente hacer... y tener una función correcta, ¿no? Uh-huh. De lo que vas a hacer cada día. Pero cuando nada más lo traes por traerlo, pues de nada, se te va a olvidar cargarlo, se te va a olvidar verlo realmente.
No, este dura como 8 horas, Raúl. Eso es de buena marca.
Güey, si dices que te sientes fastidiado con un reloj normal, ahora imagínate con un reloj que aparte tienes que cargar, güey.
Lo que pasa que ese fue el regalo de Navidad de la cónyuge.
Ese es un reloj inteligente.
Para un bruto, güey. Imagínate, güey.
Por eso se lo regalaron.
Bueno, ok. Ojalá que sirva, Pedro. Ojalá. No, está bien, de veras. No hay más que yo desee que tu felicidad y que estés bien y que estés saludable, sobre todo. Si eso te va a servir y realmente lo vas a utilizar. Y estamos a 10 de enero y antes de que termine el año, digo el mes, todavía lo sigues usando. Ya. Y. 11 de enero y todavía lo sigues usando.
Años más, Raúl. Yo creo que.
Ojalá.
Y quiero durar bastante tiempo, llegar a los 100.
Tampoco amenaces, güey.
11 de enero del año 2022, el día de hoy. Y bueno, hoy es el Día Nacional de la Leche. ¿Vas a alburear o no?
Tranquilo, tranquilo, Rin, tranquilo. ¿Pero cuál es todo el tipo de leche?
No ha llegado.
¿Leche de,
Rolly,
leche de
no
calcio? Leche de, ¿leche de vaca? ¿Leche de
borrego? Policía Nacional de la Leche, yo me imagino que es de la leche de vaca, ¿no? Yo me imagino. Porque, este.
Hay leche de
para la
también
nutrición.
Leche de cabra. Almendra, almendra también.
Ay. Sí, yo utilizo la de soya, de almendras. Sí. También rica. Aquí en la casa. Pero no utilizamos mucha tampoco, pero sí para hacer ciertas cosas o para endulzar algo, para mezclar con algo, sí. Este,
y es la que no a leche, todo le cae bien la leche, Raúl, porque si trae lactosa, hay unos que les da chorrillo.
Al Carita le cae muy bien. No, que a mí
me gusta,
me gusta
mucho. Me gusta mucho, pero la de almendra, así, pero con un panecito así. Me encanta. Órale. La leche así.
Bien. ¿Ya? Hoy es el Día Nacional de Brincar un Charco. Este fin de semana salgo de un restaurante y me ponen el carro allá afuera, pero con lo que estaba saludando a la gente, con que estaba caminando a un lado, con que estaba sacando el dinero para darle al valet parking, con el que trato de abrirle la puerta a la reja, porque siempre le abro la puerta de la... que camino a un lado, no me fijé, y ¡pum! Que me voy en un charco, así, gacho, ¿no? No lo vi, de esas que no lo ves cuando vas caminando. Estaba de noche, estaba lloviendo, y caí en un charco así, cañón. Pero bueno, debería haberlo brincado. Hoy es el día de brincar un charco. Oye, y me acuerdo cuando se burlaba la gente de los brincacharcos, de los pantalones brincacharcos, ¿te acuerdas? Y ahora son de moda los brincacharcos. Bueno, ya tienen que unos 6 años de moda los brincacharcos y siguen todavía así de esta manera. Y yo ya no me hallo con pantalones muy largos. Anteriormente tenía que dar un quiebrecito el pantalón. Tú ibas con el sastre para que te hiciera la bastilla del pantalón, te los midiera.
Más larguito.
Y todavía te tenía que dar un quiebre. Me acuerdo que me decía, ¿quiere un quiebre o quiere dos quiebres en el pantalón? Un quiebre era como que se hacía el quiebrecito en el zapato que ibas a utilizar. Y dos quiebres, pues ya quedaba más largo, ¿no?
Ya te tapaban las agujetas.
No, ya no se veía ni el zapato, mano. Ya parecía de campana con el de doble quiebre. Y sobre todo si estás chaparrito, pues no puedes utilizarlos así. Tienes que utilizarlos muy, muy a la medida. Y yo le decía, de un quiebre nada más, un quiebre. No, pues ahora esos de un quiebre, pues están fuera de moda ya. Ya tienen que ser como que se te mire un poco el calcetín para poder estar a la moda. Ya tiene años. Y yo dije el año pasado, cada año que viene, digo, a lo mejor ya va a cambiar la moda y van a ser un poquito más largos. No, sigue la moda igual. Los pantalones brincacharcos todavía.
De moda las bermudas, ¿no? Sí. Ya ves que también estaban así larguitas, no tan cortitas.
Sí.
Y eran como tipo pantalones, pero son más como playeros.
Otra cosa que también estaba, y me estoy acordando de los pantalones brincacharcos, que la gente se burlaba y mi mamá me decía, ay, no, se te ven brincacharcos, ven para acá. Y me cambiaba el pantalón cuando era un niño, pues ahora son de moda. Me acuerdo de que antes lo que estaba roto, pues ya no servía, lo donabas, lo tirabas, o le ponías un parche. Y los parches muchas veces eran sinónimo de pobreza. Utilizabas un parche en un pantalón porque no tenías dinero para comprarte otro pantalón. Entonces le ponías un parche. Ahora los parches son de moda también, en chamarras, en pantalones, y lo roto también.
El parche que tenía que ser hasta casi, casi idéntico a la tela del pantalón para que no se notara.
Y andabas todo remendado, ¿no? Y ahora vas $200, $300 un pantalón todo roto o parchado.
Gerardo.
Ay, güey, qué cosas, mano. Pero bueno. El día de hoy es el día de concientización sobre la trata de personas, un punto tan importante y tan importante en el mundo, no solamente en Estados Unidos o México, en el mundo, la trata de personas. Y sigue aconteciendo, sigue teniendo todavía mucha vigencia porque hay mucho negocio en la trata de personas. Y el día de hoy es el Día Nacional de Comprar un Viaje. Oye, si tuvieras dinero, ¿a dónde comprarías un viaje ahorita?
A ningún lado.
El problema es la pandemia, tienes toda la razón. No puedes, a mí me gustaría también opinar en algún lugar lejano, pero pues no puedo, no se me da.
Yo quiero ir a Italia, Raúl.
No tengo ganas. ¡Ah, Italia, Pedro, qué bonito! Italia,
sí, porque mi hija quedó encantada de Italia, me gusta. A ver, ¿cuándo vamos? Cuando haya oportunidad.
Pedro, de que pase es el lugar más maravilloso del mundo, para mi gusto. Después de México, es el lugar más hermoso que puede haber. México, porque son tus raíces y tiene mucha cultura. Son 9 horas a Roma, Pedro, y ya de ahí te trasladas a donde quieres. Aparte, es un país no tan grande, ¿sí? Entonces, como no es tan grande, puedes atravesar el a lo ancho, en 3 horas y media, 4 horas, estás de un mar al otro mar. Sí, así. Oye, que del mar Mediterráneo, el Adriático, Raúl, etcétera, etcétera.
Les mande. Gusta ir allá a Italia y a Francia. La mayoría de mexicanos que yo conozco, Raúl, les gusta ir para allá. Tenía mi buen amigo.
Hombre, van donde quiera. Si vieras a los mexicanos, ¿sabes dónde he visto más mexicanos? No me lo vas a creer. En Egipto. ¿Dónde? En Egipto. Órale. Yo no sé por qué. Y bueno, pregunté, razón, oye, no. Camiones y camiones de puro. Le digo, ¿y esos de dónde vienen? Mexicanos, mexicanos, mexicanos. Yo creo que es a donde más van los mexicanos. Y me dio mucho gusto porque hay mucha cultura también. Pero bueno, es parte de Pedro. Qué bueno. Ojalá vayas a Italia.
A mí me gustaría ir a...
¿Te gusta ir a Egipto?
No, yo no, porque me dicen que está Cairo. Está Cairo.
Yo siempre está Cairo. No, he tenido ganas de ir a Austria. ¿A o a Grecia? Esas dos. Es lo que me gustaría.
Vámonos, conocer. Oye.
Austria, sí, Austria o Grecia nada más.
Muy diferente los dos, ¿por qué? O sea, son muy diferentes, están...
Sí, pero no sé, pero me llama Europa, mucho la atención, de verdad.
Se escucha padre, dice.
No, sí. Se escucha yo, padre. Sí, porque es que son completamente diferentes, ¿no? Por más que no estén tan lejos, ejemplo, están en Europa. Austria, uno estás hablando de montañas, exacto, nieve, montaña. Y el otro estás hablando de...
Como
también hay montañas.
Callejones, así es. Pues
mucha cultura, mucha sí, cultura. Eso. Y muy buena comida en Grecia, ¿eh? Uf, sí, qué rico, ni me acuerdes. Bueno, pues ahí está, Austria o Grecia, el Carita. Si tuvieras oportunidad, ¿a dónde comprarías un viaje? Cuéntamelo. Pero bueno, también estamos hablando del trabajo. El trabajo, fíjate que también me gustó ese de, si tuvieras, ¿a dónde te gustaría comprar un viaje? Está muy bueno también para tema, ¿eh? Sí. Si tuvieras el dinero, ¿a dónde comprarías un viaje? Hoy es el Día Nacional de Comprar un Viaje. Y hoy también, y podemos hablar también, fíjate, más adelante, para que me recuerden, muchachos, de cómo parchaba los pantalones con parches, o también hablar de pantalones brincacharcos. Me gustó el tema. Sí, bueno. En vez de cuál es el trabajo más difícil que has tenido, es el tema del día de hoy, martes 11 de enero. ¿Cuál es el trabajo más difícil que has tenido? 713-870-4458.
¿Qué onda, Rito? ¿Qué me cuentas?
No, pues ahorita que están hablando de viajes. Ya, a mí yo tengo ganas de ir a Dubái como el año pasado.
Ah, ¿fuiste a Dubái, Rito, el año pasado?
No, también, pero también tenía ganas.
Ay, ay, ay,
ya somos dos, Rorín. Y aún no se les quita eso.
Sí, quiero ver a las duballenas. ¿Cuántos
novios tienes allá, Rorín? Duballenas.
Sí, quiero una novia duballena que me saque de trabajar.
Vete al valle.
Una novia.
No, sí, hablando de casos y cosas interesantes.
Cuéntanos, Raúl.
Creo que muchos hemos hablado acerca del burnout, que es oficialmente ya una enfermedad. Creo que hasta alguna vez apareció en el diccionario, ¿no? También, porque tanta gente hablaba del burnout. Sentir un bloqueo mental, ganas de rendirse, aventar la toalla en tu trabajo, preferir hacer otro trabajo, frustración, depresión en tu trabajo, cansancio físico, mental, decir es que ya estoy asqueado de lo que estoy haciendo. A muchas personas le resuenan estas palabras en el cuerpo, sobre todo a los traicasteros que dicen ya no aguanto. Síndrome de desgaste ocupacional o el llamado burnout, una palabra que refiere a quemarse, consumirse, reducirse, y que ahora en este 2022 es un padecimiento laboral reconocido por la OMS. Según la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de desgaste ocupacional es el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito, y aclara que se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. De acuerdo a los especialistas, se trata de un agotamiento prolongado de la energía y se caracteriza por la experiencia de cansancio emocional, sentimientos de baja, realización personal o insuficiencia. Ese es el llamado burnout, reconocido por la OMS también. ¿Nos ha pasado aquí a alguno de nosotros, sí o no?
No, fíjate que no.
Fíjate que
A veces.
Bueno, y lo personal, el otro día estaba pensando al respecto, Raúl, y creo que no, bueno, al menos a mí, este sí. Año mi propósito fue evitar esto, pero a veces me doy cuenta que no es tanto por la chamba, sino por la mala organización, o porque dejé algo para después, o porque se me pasó, no es tanto por la chamba, sino por tu manera de trabajar, ¿no?
O por el ambiente también.
Al final, ¿no? Yo creo que al final ya andamos dando la lástima un poquito. ¿No?
Bueno, güey, no te reflejes, vamos, ya tienes años dándolas.
Oye, Rito, ¿tú a qué te dedicas, Rorín?
Yo, soy cajero.
Sí. Ah, o sea que cobras en una tienda.
No, acomodo las cajas en una bodega de aquí de la vuelta.
Rorín, mete de tricastero, está mejor.
No, hombre, qué pena. Ahí para el mar, ¿te imaginas que me digan, mira, ahí va un tricastero? No, hombre, qué pena.
No tiene nada de futuro, Rorín.
Rorín, mejor te voy a decir que hay premios.
Hay premios, carita, sí, apenas te iba a comentar. A ver, dime.
Claro que sí, con el cajero del show de Rorín. Sácale el dinero al cajero del show de Rorín. Hay mucha lana, fíjate que hay gente que se ha ganado hasta 900, 700, 500. Y tú te lo puedes llevar entre 300 hasta $1,000, así es que... Anota los tres dígitos entre 6 y 7 de la mañana y a las 7:20 hora centro. Llámanos y te puedes ganar mucha lana con el Sáquele al cajero al show de Raúl Brindis.
La idea era esa.
Sácale
al cajero.
Sáquele el dinero al cajero del show de Raúl Brindis.
Ah, bueno, ok. El capitán de un barco y su tripulación nos demuestran que el trabajo duro es más eficaz cuando se hace con calma y sin estrés. La reflexión el día de hoy, martes 11 de enero, en el show de Raúl Brindis, se llama La Luz del Faro. Un capitán y su tripulación viajaban en medio de una terrible tormenta durante una noche oscura. Y luego de varios días en alta mar, el pequeño barco era golpeado insistentemente por las olas y el viento. Se mecía casi hasta volcarse, mientras toda la estructura crujía y se retorcía pareciendo despedazarse. Ya habían perdido los instrumentos y no sabían ni siquiera en dónde se encontraban. En medio de todo esto, el capitán no hacía más que gritar y maldecir, gritando a Dios y reprochándole todo lo que pasaba y que habían sido abandonados por él. Tomado firmemente del timón en la proa, gritaba a los truenos, a los relámpagos y al cielo por saberse perdido. En ese momento, un marinero dejó su puesto y corrió donde el capitán, quien le reprendió fuertemente en medio de la tormenta y la lluvia. ¿Por qué dejas tu puesto? ¡Podemos perder el mástil!, le gritó el capitán. A lo que el marinero le contestó: lo sé, señor. Pero hace más de 10 minutos se vislumbra luz, la luz del faro del puerto. Pero usted no la ha visto por estar gritando. ¿Cuántas veces no vemos la ayuda por quejarnos constantemente de todo lo que está en nuestra contra? No hacemos más que rechazar todo lo que tenemos. Tal vez Dios no te dé una vida sin tormentas, pero puedes estar seguro de que siempre, en medio de la más cruel y feroz tormenta que puedas imaginar, Él estará presente con su luz, mostrándote el camino y recordándote que se encuentra siempre a tu lado.
Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis.
Estás escuchando el podcast más perrón, con lo mejor del show de Raúl Brindis.
Yo ya fui a todos los países, pero viendo Discovery. No, yo quisiera ir a México, pero conocer todo México. ¡Saludos, Gachupines!
Bonito León, Guanajuato.
Buenos días, Raúl. Buenos días, perro. Oye, Raúl, yo gracias a tus segmentos esos de Conociendo México, prefiero conocer mi país entero. Guanajuato, Sonora, Baja California, Hidalgo, todos esos lugares que son en Michoacán. Prefiero conocer más mi país que irme que a las islas griegas, que a Egipto, que no sé qué. No, prefiero primero conocer mi país. Y la verdad, yo no entiendo toda esa gente que viaja a lugares que ni siquiera entienden. Ahí está el Turqui y el Carita, que quieren ir a lugares que ni siquiera entienden o no saben ni por qué van a ir.
México lindo y querido, si muero lejos de ti.
Pero oye, terrorista, que a mí sí me han tocado trabajos difíciles. Por ejemplo, cuando yo ingresé aquí a los Estados Unidos, yo la hice de lavaplatos. Ahí en la madrugada hasta las 4 o 5 de la mañana lavando platos, porque
qué bárbaro. Pues
el lugar lo cerraban hasta las 3, Raúl, y ahí estaba y lavando los platos. Y luego a veces quitarle toda la suciedad, por más de que le echaba agua caliente, no salía. Y entonces era bastante complicado. Pero bueno, sí supimos con ese trabajito.
¿Qué supiste, Pedro?
O sea, sí supimos lidiar, ¿no? O sea, sí lo hicimos bien. Me costaba trabajo.
Sí, claro.
Me costaba mucho trabajo, pero pues con esfuerzo, dedicación, lo sacábamos adelante. Bueno, porque el Johnny me ayudaba.
Felicidades. Qué bárbaro, Pedro. No, hombre, te mereces un aplauso. Una, dos, tres. Bueno, amigos, el día de hoy estamos hablando de ¿cuál es el trabajo más difícil que has tenido en tu vida? 713-870-4458 en el show más perrón de las mañanas.
Bien, es que hay gente, fíjate, que no le gustan los trabajos de oficina, o sea, que lo pueden realizar, pero que no le gusta. Yo he conocido gente así. Y digo, oye, y tú, dice, no te aburres, me dicen a mí, no te aburres estar ahí, nomás, o sea, encerrado. Le digo, no, o sea, pues si te gusta lo vas a hacer, ¿me entiendes? O sea, no es porque.
Sí.
Dice, no, a mí ese sí, no, o sea, yo prefiero trabajo duro, de construcción, todo ese rollo.
Claro.
Pero es increíble, ¿no? Que mucha gente prefiera trabajos así a trabajos de oficina o.
Claro, no, es que estamos hechos de diferente manera y nos acostumbramos a una cosa u a otra. Acabo de hablar con una amiga hace poco que decía que prefería trabajar en ventas de casas que estar nada más en una oficina adentro, sino andar afuera, o personas que quieren mejor realmente sudar, estar afuera, que estar en aire acondicionado en una oficina. Sí. No sé, nosotros pues ya nos hemos hecho delicaditos, quieras o no, por eso yo dudo mucho cuando Pedro dice que él pudiera trabajar en trabajos pesados, porque tiene tantos años trabajando en aire acondicionado y sentando sus nalguitas en una silla cómoda, que no creo que ya pudiera hacerlo, Pedro.
Raúl,
es que
ya lo he hecho, Raúl, mira, te voy a mencionar.
Es que yo también lo he hecho, Pedro.
No, mira, por ejemplo.
Yo también, ¿cuántos años lo hiciste? Es que yo te puedo contar 25 trabajos otra vez, pero he durado un año nada más, entonces no es nada.
No, yo no he durado mucho, pero ya de rufero ya lo he hecho. Lo he hecho
pues
también,
ladrillero,
de aire acondicionado, también he trabajado, de carpetero.
Claro.
Pero ¿cuánto tiempo?
Pedro, ¿cuántos años trabajaste
de
eso?
Carpetero trabajé 6 meses. Pues,
qué bárbaro, ¿no, hombre?
Durante el invierno, ni era durante el verano.
Pues sí, no sabes lo que es sufrir, Pedro, en trabajos duros, ¿eh?
6 de la mañana, Raúl, a la mera hora, 6 de la mañana, íbamos a trabajar hasta
por eso me caigo mal. Como cuando una persona, digo, eso es ningunear el trabajo de las demás personas, que es un trabajo sencillo, y no lo es. Es como con los que dicen a nosotros, uy, de locutor, no, hombre, ustedes no hacen nada, es lo mismo. Mucha gente no sabe lo difícil que es, parece mentira, pero tiene su dificultad trabajar en las mañanas, y sobre todo el turno de la mañana, es muy matado.
Menospreciando, Raúl, a la gente que hace ese tipo de trabajo.
Yo sé que ese es un turnillo, pero pues igual, ¿no?
Sí, pero te tienes que adaptar, ¿no? Si tú dependes de ese trabajo, tú tienes que adaptarte
claro,
a lo que tienes, ¿eh?
Sí.
Ya, claro. Te va a costar al principio, pero yo creo que va a fluir bien.
Ay. Ok, bueno, perfecto. Hablar, yo también puedo hablar todo y decir que puedo hacer, voy a agarrar una nave espacial y me voy a ir con Jeff Bezos al espacio, con alguien más. Pero otra cosa es la realidad, los hechos. Son muy, muy difícil realizar un trabajo pesado, la verdad. Ahora, ¿Trabajar en la cárcel será tan peligroso para la salud como ir a la guerra? Fíjate que ser trabajador de una prisión, de una cárcel, yo no sé si hay alguna persona que trabaje en una cárcel, dice que es una profesión de alto riesgo para la salud, o al menos así se desprende un estudio realizado por la Universidad de Washington. Revela que las cifras de casos de estrés postraumático entre este colectivo profesional son similares a las que se producen entre los veteranos de guerra de Irak y de Afganistán. Según el informe, las mujeres y los afroamericanos son los que sufren más dicho síndrome, seguidos por los varones de raza blanca que llevan más de 10 años de servicio. Además, el estudio revela que estos trabajadores viven bajo continuas amenazas y que la mitad de ellos han presenciado la muerte de al menos un interno a manos de otros reclusos. Así que estar trabajando en la cárcel tiene su peligro. Su peligro para la salud mental también, ¿no?
Sí. Es difícil lidiar con todo, ¿no? El carácter que tienen, y pues muchos están fastidiados de estar encerrados ahí.
Sí, como aquella, okay. ¿Te acuerdas aquella? Sí. ¿Quién? La carcelaria, la señora que sufrió una violación.
La celadora.
Ajá.
Carcelaria. No sé cómo se llama. Sí. Por eso, Mario, por eso.
Bueno, la que trabaja ahí, pues, en la cárcel.
Es una palabra en el diccionario.
La
señora esa que.
La carcelaria.
Sí. La carcelera, atrapó, güey.
Ahorita que estaba hablando de carcelaria, me acordé de la serie de televisión que se llamaba Prison Break.
Oh, yeah.
Ah, sí.
Sí, estaba buena, me gustó. Ya al último, como que estaban forzando ya mucho las cárceles y creo que una vez lo hicieron en Panamá, no sé qué onda, ¿no? Pero bueno, estuvo bueno. A mí me fue una de las series que me gustaron. ¿Cómo se en llama, las bro? Primeras temporadas.
La de Prison Break.
Prison Break.
Prison Break.
Prison Break, ya, ya, ya.
Cárcel rompida, carita, para que entiendas, güey.
Sí, ándale, rota, esa es. Rota, rota. Sí, 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 está buena, ¿eh?
Dice rota, perdón.
¿Por qué está tu amigo en la cárcel, Rorito?
Ah, sí, fíjate. Sí, sí, bueno, mi amigo está en la cárcel pues porque no lo dejan salir, loco.
Si lo dejaron, ¿cómo estaría?
Hombre. Y va a estar guardadito 5 años, ya le dijeron.
Con todo este año.
Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show en menos de una hora.
El trabajo más difícil que tengo yo es levantarme en la mañana, Raúl.
Levántate, Libora.
Si te cuesta el mismo trabajo que levantarte que el Toluca, no está bien difícil.
Sí, a mí también me encantan esos segmentos. Pero ¿por qué el señor Reyes no hace un
Eres gacho, Ruiz.
Salvador, vos. O algo así por el estilo. Porque no veo que se sienta orgulloso, que represente. El Carita se la pasa hablando de Acapulco, de lo que.
De Honduras, y todo eso.
Pero. Saludos, choperro.
El pulgarcito de América con mucho esfuerzo.
Ay, cara turqui, 6 meses en la carpeta, no llegaste ni a Chalán, qué bárbaro.
Ay, ¿qué te pasa, compadre envidioso? No, mami, Pumas.
Mis amigos, muy buenos días, son las 6 de la mañana con 9 minutos, centro, 7:09, hora del este. Oye, hay muchas notas, ¿no? El frío que hace en el norte de los Estados Unidos. Saludos, amigos, en Chicago, en Indiana, bueno, en Illinois, en Indiana, mis amigos también en Nueva York, en toda la parte noreste, sobre todo de los Estados Unidos. Qué frío, ¿eh? Qué horror. Estaba comentando unas personas de los Grandes Lagos, lo que es Chicago, Indianápolis también, que quema el frío, que no habían sentido, yo no sé, amigos de Indianápolis, me estaban comentando que a veces no sienten, se les entumen los dedos, que es muy peligroso también la piel por el frío, y que es demasiado, que nunca habían sentido un frío, últimamente no habían sentido un frío tan quemador, por dar un adjetivo calificativo, como el que estamos viviendo en este momento. Lo único bueno es que mañana llega una onda cálida y esto hará que estén mejor mis amigos del norte de los Estados Unidos, sobre todo. O sea que hoy sería el último día del frío de este momento, porque vendrán muchos más y peores, como dijo mi abuelo.
Este frente frío.
Bueno, pero de este frente frío es correcto. Mañana se calma un poquitito, pero bueno. Esta nota es interesante. porque siento un precedente. Hay una persona que por su edad, por la premura de su enfermedad, porque le dijeron, tu corazón ya no sirve, esta persona le dijeron, ¿sabes qué? Pues te vas a morir. Tu corazón ya no da para más. Entonces, un doctor le dijo, a menos, y entonces el paciente dijo, ¿a menos que qué? Y le dijo el doctor, a menos que quiera ser parte de un experimento. Dijo, ¿y me puede salvar la vida? Pues no sabemos, por un tiempo probablemente. Dijo, ¿y de qué se trata? Que te pongamos el corazón de un cerdo. Ándale. Dijo, ¿cerdo de esos? ¿Marrano? Dijo, sí, marrano, un puerco. ¿Un cuino, dijo? Sí, de esos.
Un chancho.
Un chancho. ¿Por qué pones esa imagen, tú, carita? Oye, entonces, dijo el vato, dijo, ¿no hay otra? Dale. Señores, luego de una exitosa cirugía, un hombre de Maryland que lleva 3 días con un corazón de cerdo latiendo dentro de su pecho. Ahí está. Se trata de la primera vez que un cerdo modificado genéticamente se utiliza como donante de un corazón y ofrece esperanza a cientos de miles de pacientes con órganos vitales defectuosos. Se trata de un señor que se llama Dave Bennett, 57 años de edad. Es un paciente que aceptó ser el primero en esta cirugía experimental. Es un milagro, dijo su hijo David al diario USA Today. 2 días después de la cirugía para prolongar la vida de su papá. Dice, es lo que mi papá necesitaba, es lo que había y eso se logró. La cirugía duró 9 horas. Médicos reemplazaron su corazón con un cerdo de 1 año y 240 libras de peso que fue criado específicamente para ese propósito. Es un plan experimental.
Diseñado.
Está funcionando y parece normal. Estamos emocionados, pero no sabemos qué pasará mañana. Esto nunca se había hecho antes, dijo el doctor Bartley Griffith, director del programa de trasplante cardíaco. Hasta ahora, Bennett, el paciente, está respirando sin ventilador. Permanece con una máquina ECMO que está haciendo aproximadamente la mitad del trabajo de bombear sangre a todo el cuerpo. De acuerdo a los médicos, el plan es disminuir poco a poco el trabajo de la máquina a ver qué pasa con el corazón solamente. Bennett decidió apostar por el tratamiento experimental. Ya había agotado todos los tratamientos, no tenía otra alternativa. Ahora, durante las últimas décadas, los científicos han trabajado para descubrir cómo salvar vidas con órganos de animales debido a las largas listas de espera que existen para trasplantar corazones en todo el mundo. Tan solo en este momento, más de 100,000 personas se encuentran listas, bueno, en listas de espera para trasplantes de órganos y sufren terribles síntomas y efectos secundarios. Alrededor de 6,000 de ellos mueren cada año esperando en vano que la tragedia de otra persona les dé a ellos esperanza de vida. Corazones, pulmones, riñones. Los cerdos tienen órganos similares a los humanos. Si esos órganos pudieran usarse en trasplantes, la espera terminaría. Yo sé que cada persona que me escuchó en esta nota o ya la escuchó el día de ayer, pues ha forjado una propia impresión de lo que sucedió y se pondría en este papel de decir, ¿qué pasaría? ¿Qué dirías tú si te dijera el doctor, solamente hay un corazón de un animal, en este caso de un cerdo? ¿Te lo pondrías? ¿Sí o no?
Muy, hay otra esperanza de vida, yo creo que sí es válido, ¿no? Y la determinación que tenga una persona, pero también debería uno escoger el animal que uno quiere, Raúl, porque...
¿Qué te gustaría, Pedro?
A mí me gustaría un pececito,
una tortuguita.
Porque pues viven más de 100 años, Raúl, entonces yo sí quiero vivir de perdido unos 100 años. Entonces es un cerdo, el promedio de vida que es 10, 15 años máximo, si es que viene, fue... Entonces, ahí te van a surgir más preguntas. ¿Cuánto va a durar este procedimiento?
Eso, el corazón.
Digo, eso aunado a lo de que ahora también se supone que van a empezar a imprimir órganos en
tercera dimensión, 3D.
Pues da un poquito más como que de esperanza, ¿no?
También, bueno, vamos a ver qué sucedería, amigo nuestro, durante este transcurso de esta persona. Ojalá salga adelante, ¿no? Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Un abrazo enorme para todos ustedes. Que tengan maravilloso día martes. Un hombre nos demuestra que siempre, tarde o temprano, El trabajo duro nos brinda grandes frutos y hermosas satisfacciones. El agujero en el barco. Escucha esta reflexión, compártela, disfrútala. Reflexionemos juntos con ella en el show de Raúl Brindis.
Un hombre fue llamado a la playa para pintar un barco. Trajo con él pinturas y brochas. Y comenzó a pintar el barco de un rojo brillante. Así como fueron las indicaciones para hacerlo. Mientras pintaba, se dio cuenta que la tinta estaba pasando por el fondo del barco. Percibió que había un orificio y decidió repararlo. Cuando terminó su trabajo, recibió su dinero y se fue. Al día siguiente, el propietario del barco buscó al pintor y le entregó un cheque con una muy buena cantidad. El pintor quedó sorprendido y le dijo: es que el señor ya me pagó ayer por pintar su barco. Mi querido amigo, usted no comprende, dijo el dueño del barco. Déjeme contarle lo que sucedió. Cuando le pedí que pintase el barco, olvidé hablarle del orificio. Cuando el barco se secó, mis hijos subieron y salieron de pescar. Yo no estaba en casa en aquel momento. Cuando volví y me di cuenta que habían salido con el barco, quedé desesperado. Pues recordé que el barco tenía un agujero. Imagine mi alivio y alegría cuando los vi retornando sanos y salvos. Entonces, examiné el barco y constaté que usted no solamente lo había pintado, lo había reparado. ¿Se da cuenta ahora lo que hizo? Salvó la vida de mis hijos. No tengo dinero suficiente para pagarle por su pequeña pero maravillosa acción. Nunca te limites a hacer apenas lo que esperan de ti. No importa para quién, cuándo y de qué manera. Da lo mejor de ti. Siempre.
Lecciones de la vida para sonreír y aprender.
¡Ya no! ¡Papi, papi Pumas!
Este es el podcast del show de Raúl Brindis.
Lo mejor del show masterrón.
En menos de una hora.
Buenos días, choperro, buenos días. Ahora no me pierdo los deportes por nada del mundo. El doctor de los Z dijo que iba a ser el nuevo Barcelión, el Toluco, Chorizo. ¿Cuántos chorizos le dieron a
nosotros?
Órale, Ardillo, aliviánate.
¿De qué, compadre? Yo soy alivianado, compadre.
Buenos días, yo perro. Oye, ¿qué es? ¿Es una amenaza o qué, Turquí? ¿Qué piensas? ¿Quieres durar 100 años? No, no amenaces tan gacho así, vato. No seas, es muy temprano. ¿Y eso que dices que los marranos nomás duran 10 años? No, señor, usted está equivocado en eso también. Nosotros tenemos una mascota que es una marranita y tiene 15 años y se me hace que está más saludable que tú, güey. Ni la patita cucharea, nada de lechita comida.
Todo eso, como eso que dijeron del 3D, que los órganos. Oye, al último vamos a andar como los de la película, no sé si el borreguito se acuerda, la Ripoman. Es una compañía que según hacían órganos de, pues no sé, metal, como no sé.
Oye,
así como dicen ustedes, creo, electrónico. Pues no los pagabas y iban y te cortaban y te los sacaban. La poco vamos a andar así como en la película.
Es bien vieja esa película.
Buenos días, yo trabajé limpiando
oficinas.
Yo creo que hace unos 5 años, duré como 2 años haciendo ese trabajo. Eso que dice el señor Reyes de que son unos cochinos, de que dejan un tiradero, es mentira. No sé qué oficinas limpiaba él, yo limpiaba, pues era un bufé de abogados. No, bufé chino, bufé de abogados. Y pues era muy limpio, simplemente sacar basura.
El chiste,
Rey. Unas piraditas y se miraba algo. Limpiar las carpetas, lavarlas y pulir los pasillos o los pisos de mármol que hay saliendo los elevadores. Pero está bien, papita.
Para siempre se ensuciaba, compadre.
Y sale de 4 horas, lo aventabas en 2 y ya te aventabas otras 2 horas en el Facebook y en el Instagram.
El Facebook.
Hablando la pura neta.
cochinero que dejaban.
Sí, señores, con ustedes, el único y auténtico profesor.
Hablando de los jales difíciles, hermanos míos, hoy les traigo un chúntaro very special.
Special.
¿Qué un hombre, especial? Un sujeto, especímen, que muy a diferencia del Carita, güey, pues este no tiene problemas con llegar temprano al trabajo. Te voy a explicar por qué, Borre. Te veo patidifuso y circunspecto. Ahí te voy.
Lo estoy.
Vámonos con el chúntaro campeón. Dije campeón de los que ganan físicamente en este mundo. Los campeones de verdad. No de los otros campeones, los que nada más son campeones en su mente.
¿Tipo quién, maestro?
Pues los de las Chivas andaban bien orgullosos que eran el número uno de la tabla. Y ahora que los Pumas, buen hombre, de veras, qué bárbaro, ¿vieron? Por ganarle a Mazatlán. ¿Cuánto les duró? Ay, que el 3-0. Ay, qué bárbaro, güey. 5-0, baboso, los Pumas, güey. Y ninguno de los dos es buen equipo. Ni las Chivas ni los Pumas, güey. Es puro espejismo, nada más, güey. Pero no. Más bien, este bello ejemplar de chúntaro, querido hermano, chúntaro chambeador, desde que llegó a los United States of America, tierra del papi Biden y tierra del Carita, el chúntaro se dio cuenta de que solamente hay un camino para tener éxito en la vida.
Un solo camino, maestro.
Trabajar, trabajar y trabajar.
No hay otra.
O sea, este chúntaro es un chambeador. Lo único que hay que hacer es, no hay otra, echarle toda la carne al asador. Porque como dice el mismo chúntaro, te dice, no, pues es que si venimos aquí es a trabajar, vale. Si no, pues ¿a qué vinimos? Con esas palabras en la mente. El chúntaro de que aquí vinimos a trabajar, ¿qué crees, güey?
¿Qué pasa, maestro?
El chúntaro inconscientemente abaja en su mente, así como los celulares. ¿Ya ves que abajas las aplicaciones? ¿Las downloadeas, güey? Eso, bueno. Pues el chúntaro downloadó en su mente una aplicación virtual.
¿Cuál, maestro? ¿Cuál?
La aplicación de la obediencia. Escucha lo que te digo, güey. El chúntaro donde quiera que esté, donde quiera que ande jalando, güey, donde quiera que trabaje, el chúntaro es un yes, sir. Sí, señor. Yes, sir. Obediente que es el chúntaro el jale, güey. Porque acuérdate, Borre, acuérdate. Vino a trabajar. Vino a echarle todos los kilos a este país. Y lo que le digan en el jale, tiene que hacerlo, tiene que cumplirlo. Al pie de la letra. ¿Cierto o no es cierto, Carita, tú que cumples al 100 con todas tus responsabilidades? ¿Ya hiciste el promo de la camalada, vamos? ¿Ya tienes el promo de la camalada, güey? Ponle una fotografía, güey. Va a ser pura foto.
Apenas vamos comenzando, maestro.
¿Y qué? Desde ayer comenzamos, baboso.
Desde las 11 de la mañana, güey.
Desde el viernes estamos diciendo lo mismo, güey. ¿Y qué crees, Borre?
¿Qué pasa?
El chúntaro cada mes sale como el empleado del mes. El chúntaro toma en serio su jale. Este chúntaro sí. Jale al 100% todo lo que le dicen. Es más, el chúntaro hace más de lo que le dan a cumplir. Fíjate nada más. Por ejemplo, la entrada del chúntaro. La entrada, güey. Llega una hora antes de que abran las puertas,
no, güey. Ahí está el menso la cabina una hora antes.
Lo abren a las 10 de la mañana el restaurante. 10 de la mañana.
¿Cuál restaurante, maestro? Nada,
güey. El de la pizza, güey. El de la pizza. ¿Cuál va a ser, por favor? ¿Qué otro trabajo les juega el dedo en el hocico a los empleados, güey? Pues sí, güey, con el cuento ese del empleado del mes, güey.
Y funciona.
Que vieron varios documentales de superación, güey, y que eso va a funcionar, güey. Que el empleado del mes motiva al trabajador para que produzca más, güey. No sé.
Tomarlos del cuarto piso ganan, güey.
Exacto, güey. Dice el dueño del negocio que no está Hugo, que con ese anuncio y esa promoción que da del empleado del mes, le saca más lana al borreguito, güey.
Y le saca provecho, maestro. ¿Tipo quién, maestro?
¿Tipo? Pues mira, borrego, es fecha que a uno le liquida a los chalanes la última tocada, con eso te digo todo, güey.
¡Ah! ¡No!
¿Por qué crees que nadie quiere ir, güey? Bueno, el restaurante abre a las 10 de la mañana, güey. 10 de la mañana, ¿y qué te dije? El Chuntaro, ¿qué horas? A más tardar, 9:15, ahí está, güey. 9:15.
Tempranito.
Afuera, afuera, estacionado, con su carrito Corolita perro, güey. ¿Y dónde está?
¿Qué pasa, maestro?
¿Dónde está estacionado el Chuntaro con el Corolita?
¿Dónde?
Ahí está.
Está parqueado allí donde está el letrero que dice Employee of the Month. Empleado del mes.
El privilegio
hasta
que
llega
tiene
más temprano para que el carro y Corolita esté más tiempo ahí. Y nomás llega el dueño o el manager a abrir el restaurante, güey. El Chuntaro es el primero en poner la pata dentro del restaurante. Media hora antes ya anda el Chuntaro jalando de agrapa, güey. ¿Por qué no le van a pagar esa media hora, güey? Que llegó temprano. La entrada, él debe entrar a las 10 de la mañana. No debe entrar a las 9 ni a las 9 y media, güey. Lo mismo pasa a la hora de la salida. Todos los demás trabajadores nomás están pajareando, viendo el reloj, esperando ya con la mochilita al hombro, güey, ya listo para irse, güey.
Ya se van 5 minutos antes, maestro.
Para ya salir volando, el reloj. Wey. Ya nomás viendo el reloj con la mochila al hombro, güey. Pero este Chuntaro, mira, tranqui, güey. Tranquilo. Se llega la hora de salida y el Chuntaro, güey, todavía está atendiendo mesas, está barriendo, está trapeando. Una hora más, güey, de que ya todos se pelan, güey. Este güey se avienta todo el trabajo ayer en jale, jalando de grapa. ¿Qué por qué? Porque tampoco le van a dar overtime, güey.
No.
El Chuntaro por su propia voluntad se quedó a jalar una hora más, güey. Ya cuando hay mucho, cuando hay mucho jale, los otros trabajadores, los otros Chuntaros, nadie quiere jalar fines de semana. Ojalá días festivos. Todos hacen guajes, güey. No, que el próximo lunes, que va a ser día festivo, que yo no quiero ir.
Que no voy a ir.
Que voy a agarrar sábado, domingo y lunes. Que para qué. Todos le quieren sacar la vuelta al jale, güey.
¿Qué por qué, maestro?
Neta, güey, es necesario que yo diga el nombre, güey. Pero este Chuntaro. Este Chuntaro. ¿Qué te dije del Chuntaro, borrego? ¿Qué es un qué? Yes, sir. Sí, señor.
Yes, sir.
Bueno, pues le dicen a este Chuntaro que hay que trabajar tal día y se pone firmes, levanta la frente y bien positivo contesta. Yes, sir. Lo que usted diga, ahí voy a estar. Obediente el Chuntaro en el trabajo, fiel a la compañía. Y hermano mío, ya que sale del trabajo el Chuntaro, ya que se sube a su Toyotita perro, el Corolita 2008, güey.
¿Qué pasa?
Que mira el letrero. Oye, me ha cansado, güey. Fastidiado, güey, de tanto trabajar, güey. Harto, está frío, güey, la temperatura 25, 28 grados, la temperatura. Ya es de noche, güey. Va a meterse al tráfico, güey. Y el Chuntaro cuando sale y abre el carro el Corolita, porque ni siquiera alarma tiene el carro, tiene que meterle la llave, güey, a la puerta, güey. Y nada más ve ese letrero donde está estacionado su Corolita que dice empleado del mes, que está estacionado allá afuera. Nadie más estaciona en ese espacio. Está reservado solamente para él y nada más que para él. Mira el cielo, güey. Suspira el Chuntaro. Y antes de darle el carro, suspira y dice: soy el mejor de todos los que jalan aquí.
No hay otro.
Aquí en la pizzería. Mi foto está colgada ahí en la pared del restaurante. Soy el empleado del mes. Toda la gente mira mi cara cuando entran. Aparte, tengo estacionamiento reservado para mí solito. No hay duda. Soy un triunfador. Soy un campeón.
¿Campeón?
Eso es lo que piensa el Chuntaro. Piensa que es todo un campeón. Pero no, hermano, no.
No.
Mira, güey, lo que está sacrificando el Chuntaro por ser campeón, así como dice él. Mira, te lo voy a enseñar. ¿Qué ves aquí, güey? ¿Qué ves en esta foto?
¿No?
La familia, güey. El Chuntaro perdió cumpleaños, perdió tomarse la foto selfie, güey, ahí con toda la familia cuando estaba haciendo frío, güey.
No.
El Chuntaro se la pasó trabajando, güey. chambeando, güey, que porque no podía fallar, dijo. Ahí en las carnes finas con la señora celebrando el cumpleaños, güey. Perdió navidades, güey. Perdió años nuevos, güey. Aniversarios, güey. Todo perdió el Chúntaro. Sacrificó la familia, se sacrificó él. Y todo por una mendiga foto colgada en la pared y un pedazo de cemento allá afuera. Llámese parqueadero para el empleado del mes. Chúntaro, campeón. Por un mendigo reconocimiento, se mató el güey en el jale.
¿Tipo qué? ¿Tipo qué, maestro?
Pues creo que está saliendo en la tele, güey. Pero la compañía no paga de más, güey.
¡Ah, qué la chica!
¡Póngale! ¡Es un chico champion, maestro!
¡A quien le cayó, le cayó!
Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show en menos de una hora.
Coyamel. Ahí están los Pumas de universidad. Ahí eran las Chivas, los que iban para campeones. Hoy son los Pumas.
¡Órale! Sí. ¿Qué? Es un espejismo corta, todo, Doc.
Qué
todo,
corta memoria, todo, todo. ¿No? Es del fútbol, sí. la net. Ahora, ellos hacen lo que tienen que hacer. Regálame portadas, Caritino, por favor, que son de colección para la gente de Pumas. Sublime, dice Diario Record. Demoledor, dice esto. De ensueño, dice el diario Cancha. Aprovechan y se dan un festín, me parece la más coherente. Universal Deportes, mientras que Cancha Norte se va por el lado de Muerden la Gloria, le da la portada a la victoria de la Universidad de Georgia. Y luego se la da Djokovic. Abren con alegría las Amazonas y en un cuadritititito no ponen 5-0, ¿no? Ahí está, o sea, luego se quejan, luego vienen ahí, ¡ay, no, es que los del centro no nos dan! Y pues era como sea, un 5-0 siempre es su portada, ¿no? Ahora, Raúl, desde el arranque del partido, por las bandas se dieron un festín, el dedo López no existía, ¿no? Todo el sector izquierdo, viene José Rogueiro, un golazo, la verdad. Pelota que recupera, es el despeje del arquero, recuperan, pase para Mozo, Mozo al vértice opuesto, y de ahí Rogueiro como barriéndose, no le pega con las dos piernas, se crea un efecto así de globo en el primero para los Pumas. Diogo de Oliveira, también un pase de Leo López, el segundo, luego otro de Rogueiro. Oye, lo de Rubalcaba, Raúl, este muchacho, ¿no? Minuto 63, vas a la cancha, debutas. Y luego te meten un fierrazo al callejón de la muerte y en el vértice, pum, le pegas y gol. O sea, entras y en un minuto debutas y anotas. Igor Meritao al minuto 80. Perdón, Raúl.
Ahí así yo hubiera metido el gol, mi Doc, también. Digo, qué bueno por este muchacho, me da mucho gusto. Es un debut soñado, ¿no? Pero ya era una cascarita, Doc.
¿Qué le pasó a Toluca, Raúl? ¿Fue el COVID? ¿Andan muy mal? ¿No tienen tiempo? ¿Qué le pasó? Porque digo, decíamos, a ver qué trae el equipo de Nacho Ambriz. Pero no lo de ayer, lo de ayer era vergonzoso, era llanero verdaderamente, ¿no?
Apenas se está adaptando, yo creo, el Nacho Ambriz de España, ¿no? Muy lejos, el viaje, todo eso le afectó, no ha tenido tiempo para trabajar.
No puede jugarse, es el Toluca, no puede, claro, no hay una disculpa. No sé, Doc, lo siento mucho por Ambriz, la verdad, porque viene de capacaída de España, sabe que es un fracaso, él mismo lo dijo, lo que pasó en España, y aquí quería reivindicarse, y qué manera de empezar, ¿no? Va a tener que trabajar muy duro. Por más que sea un espejo, porque para mí ese triunfo de Cruz Azul, ese triunfo de Guadalajara y este triunfo de Pumas son espejismos hasta cierto punto, ¿no? Ya en el cuarta, quinta jornada veremos qué sucede. Pero aún así, como quiera, perder 5-0 es horrible. Y sobre todo un equipo como Toluca. La verdad sí, ¿eh?
Mira, te voy a dar un dato duro, Raúl, que las estadísticas que ahora nos da la liga son verdaderamente espectacular. Pumas registró 26 tiros totales a gol, Raúl. O sea, esto nos habla de lo que fue el Toluca, una caricatura, más facilidades que en una tienda para que te embarques. Escuchemos las reacciones, lo que dijo Andrés Dedín y lo que dijo también el Nacho Ambriz.
Yo creo que está más en lo mental, porque si es un palo fuerte empezar un partido donde vienes con la emoción y hacer las cosas bien, irte 5-0 a casa no es nada fácil.
Los refuerzos yo los tengo en casa, hay un proyecto el cual defiendo, tenemos que tener resultados, los pies sobre la tierra y ir creciendo. Pero el jugador tiene que saber de que es un pasito chiquito, nosotros tenemos que crecer, siempre la humildad es de la grandeza, no hicimos nada, ¿no? Ganamos una fecha. Sí nos hace bien la victoria.
Ahí está lo que dijo Andrés Lilini. Bien, bien, bien. Sí. No, Lilini es un tipo que tiene los pies pegados sobre la tierra.
Claro, sí.
Bien, bien, bien. Ahora lo del Toluca llama la atención, Raúl. Ya son 10 partidos sin poder ganar. Es el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Pero bueno, ahí está. Se nos queda algo pendiente de la fecha. Y todavía no acaba la fecha 1, ¿eh? Todavía mañana, Raúl, tenemos uno. Sí. Y el miércoles de la próxima semana tenemos otro partido de la fecha 1 de la Liga MX. Pero se nos queda algo de ayer, Raúl.
No. No, no, nada, Duke. No. Absolutamente.
Contundencia.
Vámonos de una vez, sí, ahí sí. Y hablaba el Kiki Fonseca en la transmisión. No, lo que le ha faltado es la contundencia, los Pumas, y tómala, ¿no? Regresó el campeón luego de las vacaciones. Martín Herbo dice que no habrá campeonitis en los rojinegros del Atlas.
No creemos en eso de la campeonitis ni de la relajación, ni mucho menos. Este es un grupo que siempre se brindó al máximo, estando en buenas posiciones, no tan buenas. Siempre al máximo. Sabemos lo que va a significar este semestre para Atlas. Por ahí todos van a estar esperando que caigamos, ¿no? En cierto punto, no está en nuestra mente eso.
¿Cómo me sacan de balance estas cuestiones, ¿no? Siento que estoy escuchando al rey, ¿no? Siento, todo mundo quiere que nos caigamos. A mí qué me importa si se caen o no se caen. Ustedes ya ganaron, les dieron una ayudota y ya son campeones. Si se caen o no se caen, pues es problema de ustedes, ¿no? No es ay, es que el entorno está esperando. Están esperando los demás shows que nos caigamos. O sea, hay que trabajar y darle, ¿no? No salía.
Tuvieron 75 años.
Sí, oye, 39 casos tenía la Liga MX de COVID-19. Ahora son 29, ajá. Raúl, han venido a menos. Okay. Me parece que es el comportamiento en general de lo que hay, ¿no? Como que un contagio y luego ya viene. Sí. Dicen que es cuando se va a empezar a acabar la pandemia, Raúl, pero es lo que dicen los expertos. Yo, la neta, no sé de eso, ¿no? Chivas Rayadas de Guadalajara. Ah, bueno, vayamos primero con el gobernador de Jalisco. Acá lo tengo, mi estimado Caritino. Pues va a venir por sean peras o sean manzanas, viene un poquito, se restringe el tema del acceso a los estadios. Escuchemos a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco.
Vamos a solicitar el certificado de vacunación o prueba negativa para algunas actividades de carácter recreativo que impliquen aglomeración de personas. Vamos a reducir el aforo en estadios al 60%. Ya ayer Chivas había tomado esta medida, lo vamos a hacer ya de manera permanente.
Bien, 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 bien. O sea, todo lo que sea prevenir es visto con buenos ojos y que sea lo mejor. Habló el conejito Isaac Brizuela, habló con la gente de Chivas TV. Oye, dos datos interesantes. Primero, feliz por arrancar así una semana distinta. Ganaron en todas las divisiones las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Teníamos torneos que no iniciábamos así, que no se ganaba, y creo que esto nos da un empujón anímico. Obviamente es solo un partido, no estamos nada relajados, al contrario, queremos seguir empezando todas las semanas con esta alegría, con este entusiasmo. Todas las categorías se ganó, pues qué bonito es ganar y empezar la semana con un triunfo.
Qué bonito es ganar como si no lo conociera, ¿no? El tema de la victoria. Vayámonos a San Luis Potosí porque hay nuevo refuerzo que está trayendo el conjunto del Atlético. Se llama John Murillo y así lo presentaron. Escuchemos y veamos.
Enseñanza en el fútbol portugués. Fueron 6 años ahí en Portugal. Yo creo cada año te va enseñando algo. Fue muy aprendizaje jugando ahí en Tondela en Portugal. Ay, y mira, es algo que vengo a aportar aquí, ¿no? Ya el profe me ha pedido algunas cosas y como dije anteriormente, ya iré mejorando eso, lo que él quiere, que veo. Así que no pueden esperar un jugador aguerrido dentro del campo, que siempre quiere más y no va a dar una pelota por perdida, y bueno, siempre apoyando al equipo para marcar goles, asistencia, ¿no?
Ahí está este volante, dice la gente del San Luis. Vayamos a la Liga Rosa, Raúl, que ya se está jugando la fecha número 1 y tenemos partidos pendientes del fin de semana. Las Amazonas regresaron a la senda de victoria 3-1 el equipo de los Hidros Rayos del Necaxa. El equipo del América 1-1 con las chicas de los Rojinegros del Atlas. Aquí no me gustó, Raúl, y vuelvo a lo mismo.
Sí,
pasamos muy apoyadores, Raúl. Pero hay una jugada que el árbitro central, Katia Isel García, tiene de frente, Raúl. Jugada donde van a disputar una pelota y la jugadora del Atlas levanta la pierna, oye, se le estrella en la jugadora del América en la cara, una jugada peligrosa inclusive. Yo cuando lo veo digo, wow, caray. No, pues está de frente el árbitro y ni siquiera la marca, Raúl, no la marca. Mal arbitraje, perjudicando al América. Cuando hablo bien de las Águilas, no me lo toman en cuenta, pero tantito les doy un rasguño, ya, como chillan.
Pero siempre, o sea, siempre a las mujeres usted apoya bastante del América, pero a los hombres... Para nada, siempre los está
invitando. No, yo no vengo aquí a apoyar, ¿no? Yo vengo a decir la verdad y la traigo en la mano siempre.
Tú eres corrista.
No soy corrista. Mira, Raúl, mira, luego dicen, ¿sabes lo de Lagarto que dijo el otro día? Ay, no, siempre perjudican a la América. En la redacción de la cédula del partido de Juárez, ahí en el árbitro central, me contestó, me dijo esto y el otro y aquello. El castigo del técnico de la América va a depender de cómo hayan redactado la cédula. Dice el reglamento que puede ser de 1 a 8. 8 es demasiado, Raúl, no puede. Sí. Pero entre 2 y 3 yo creo que viene el castigo para Solari. Y yo creo que se va a hacer. La cédula no la redactó el árbitro central. La dejó en blanco.
¿Quién?
El árbitro. Uf. ¿Por qué la dejó en blanco? Bueno,
nos tenemos que ajustar.
Ego dice, no, ¿sabes qué? La regué el tepache. No sé, bueno, yo nada más les digo lo que es. Chivas Rayadas de Guadalajara 4-1 el conjunto de los Tuzos del Pachuca en los resultados de la fecha 1 de la Liga MX. Oye, había preguntado por Pablo Solari en América y no se lo quiere vender Colo Colo, caray, qué cosa. Y lo de Alessio da Cruz, este hombre que llegó de Holanda sin pena ni gloria para Santos, agredió a Guillermo Almada, bueno, ya se va para jugar a Italia, no dejó nada. Y Edwin Cardona no va a regresar a Xolos, ¿pa' qué? Tiene gran talento, todo mundo lo sabemos, menos él, y en Boca Juniors ya también le dicen, ya, puerta,
vámonos. En Monterrey no la hizo, ¿eh?
No la hizo.
Gracias por escuchar el podcast del show de Raúl Brindis, el podcast más perrón en menos de una hora. Este es un podcast diario, así que no olvides suscribirte en cualquier plataforma para que recibas notificaciones de nuevos episodios. Pasa la voz, comparte el enlace de este podcast o búscanos en las redes sociales. Twitter, @RaúlBrindis, Instagram, @RaúlBrindis y Facebook.com/ el show de Raúl Brindis. Somos tus amigos del show más perrón, el show de Raúl Brindis. Peace.